Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Sí, es el primer cronómetro que hago este año y estamos listos para esto. De este lado arranca ya la postemporada de la NFL con 6 duelazos y de este otro lado ya arranca el torneo mexicano. Viene una época muy interesante. ¿Cómo estás, David? ¡Feliz año!
Igualmente, Lalo, felicidades, feliz año para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha a lo largo del país. Bueno, hay temas interesantes, lo decía Lalo. La NFL tiene ya su postemporada, que además sus aficionados y sus especialistas disfrutan mucho. Y nosotros, otros aficionados,
también
el fútbol soccer mexicano, que en su temporada regular no se disfruta demasiado porque es un torneo que...
Le voy a decir a Pep Guardiola, ¿eh?
A veces tiene momentos o espacios donde parece que no da para más. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a nuestro cronómetro de este jueves. Tenemos temas interesantes. En Cruz Azul hay noticias de un directivo que llega. Hablaremos de Pumas, hablaremos de Chivas, hablaremos de fútbol internacional y, por supuesto, daremos predicciones para el fin de semana. Arrancamos con el primer tema en la mesa, que se refiere al Guadalajara. Reportan que los jugadores de Chivas firmaron un pacto, un compromiso, como ya había ocurrido y no fue respetado en el pasado, un pacto donde se adhieren a la disciplina. Lalo, te pregunto, ¿ese factor, la indisciplina o la disciplina, es el mayor rival de Chivas en el torneo?
Sí, por supuesto, porque es un equipo que yo creo que tiene su talento, ¿sí? Limitado, sí, pero es un equipo que tiene talento. Le ganaron al América. Pero si tú en la base, porque por más talento que tengas, si no te comportas, el talento sirve para divertirse y ellos están confundiendo eso. Se divierten más. La disciplina es la base de todos. Y que a unos profesionales, a adultos, tenga que venir papá Ricardo Peláez a decirles, hey, tienes que firmar. Eso es vergonzoso. Si llegara mi jefe acá en ESPN y me dijera, tienes que firmar, qué vergüenza. Qué vergüenza.
De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Y yo creo que los profesionales, eso tiene que venir incluido. Es algo que ya existe. Ahora, la ventaja de Chivas en el tema, la desventaja es que históricamente ha sido un club en el cual ha existido indisciplina. Y mucha gente le echa la culpa, Lalo, a la ciudad, al entorno de Guadalajara. Yo creo que no tiene que ver absolutamente nada el entorno, porque el equipo de los Raiders o el equipo de NHL de Las Vegas, pues no es totalmente, aunque creo que los Raiders hubo hace poco una indisciplina, pero bueno, no están todos los días de fiesta porque están en Las Vegas y tienen muchas tentaciones. Exacto. Eso depende del qué tan profesional es el jugador. Pero lo que voy, la ventaja que tiene Chivas es una estructura muy sólida, desde Mauri Vergara, pasando por Ricardo Peláez y siguiendo por un maestro como Vucetich.
Sí, o sea, tienen todo. Y además, aunque jugaras en el equipo más pequeño, del país más pequeño, de la liga más bananera, si eres profesional, si quieres dedicarte a esto, ahí está el problema.
No menciones
Hay entrenadores que siempre... A mí siempre me decían esto. No se trata del talento, se trata de... ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Esa es la clave.
De acuerdo.
Y estos chavos...
Hace poco escuchaba a Cristiano Ronaldo hablar de cómo ha forjado... Él decía, el talento es importante, pero lo más importante es la disciplina. Y los jugadores de fútbol tienen que tener en cuenta siempre a Cristiano Ronaldo cuando quieras tener una carrera triunfadora, impecable. Esa es la manera de triunfar, con disciplina. La disciplina es esencial en cualquier aspecto de la vida.
Derek Jeter, que jugaba para este equipo, él decía, nadie va a trabajar más que yo en el gimnasio y en la preparación. Ahí está la clave. Por eso son grandes esos personajes. Bueno, ahora pasemos a otro tema. Ahora, son más los rumores, sí, de un supuesto nivel europeo para que JJ Macías pueda estar allá. ¿Son más esos rumores o realmente sí lo tiene?
No, lo tiene, pero también exageran por ahí, que decían que es el nuevo Kun Agüero en Italia, ¿sí? Y que podría ser lo que está buscando Pirlo para la Juventus. Yo creo que también se exagera en ese sentido, porque si tú quieres pasar de un escenario del fútbol mexicano a un escenario tan competitivo como el de la Juve, que compite por el Scudetto, por el Calcio, compite también por Europa, por la Champions, y es un equipo de primer nivel mundial, pues le va a costar mucho trabajo a JJ Macías. Yo sigo pensando, Lalo, que es material europeo, pero lo tiene que demostrar en la cancha. Y el torneo anterior no estuvo al nivel que uno pensaría que puede estar JJ Macías.
Sí, 4 temporadas con Guadalajara, con León, 36 goles, 17 y 19. Yo también creo que, como dices, es un jugador muy talentoso que ha destacado. Pero para jugar en Europa necesitas tener algo especial cuando eres extranjero y más si eres mexicano. Sí, esto no lo estoy demeritando, simplemente te estoy diciendo. La verdad, si alguien te quiere llevar allá es porque eres especial. Y sí, los buscadores de talento creen que eres el siguiente Kun Agüero, no se lo dicen a un periódico. Está un directivo aquí firmándolo y se lo llevan.
Pero acuérdate, Lalo, que en el fútbol, y creo que la mayor parte de no solamente el fútbol, hay otros aspectos también en nuestra vida, aparecen intermediarios, brokers, gente que lo único que quiere es encarecer el producto para ver si logra algún interés personal, un beneficio. Lo acabamos de ver en el tema de Hugo Sánchez, cómo se metieron demasiadas manos en la situación y terminaron entorpeciendo el asunto. Lo mismo pasa con JJ Macías y el entorno de los futbolistas jóvenes. Lo ven como un producto y dicen, bueno, inventa, o di esto, o di aquello, el Kun Agüero, exagera, vende lo más caro de lo que es, para tratar de sacar una tajada del negocio.
Oye, pero esos rumores, esta frase de es el siguiente Kun Agüero, viene de allá, no de acá.
Sí, pero a ver, Lalo, ¿tú crees que allá no hay promotores que quieren encarecerlo de acá? Porque todo mundo quiere quedarse con una parte del negocio. Acuérdate que el fútbol es muy sucio, Lalo. Muy sucio.
Sí.
Bueno, no sucio. Sí. Sucio es la palabra correcta. Es decir, en un negocio, en lugar de ser directo entre la Juve y JJ Macías, pues van a meterse demasiadas manos que buscan encarecer y exageran con el producto, lo inflan demasiado. JJ Macías tiene primero que mostrar que es un jugador dominante en México antes de pensar que es el siguiente Kun Agüero. ¿Estamos de acuerdo?
Por supuesto.
Bueno, cambiemos de tema, Lalo. Vamos con qué vamos. Vamos con lo de Cruz Azul. Álvaro Dávila fue nombrado esta mañana oficialmente como nuevo presidente ejecutivo del equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul, una decisión directa de Víctor Velázquez, el hombre que está al frente de la cooperativa en este momento. Buscaron un responsable de fútbol y escogieron a Dávila. ¿Qué te parece?
A ver, en Morelia había ciertas expectativas, ¿verdad? Bueno, cuando está el equipo, no sé, por aquí. En Cruz Azul las expectativas son más arriba.
Son diferentes, es un equipo de otro tamaño.
A eso voy. ¿Qué hizo de especial? ¿Qué tiene de especial este señor, sí, para estar pensando que él puede ser el que cambie?
Hizo un buen trabajo en Morelia.
Espera, ¿qué hizo de especial? Dímelo. ¿Qué hizo de especial en Morelia
¿Qué hizo de especial en Morelia un equipo? Para empezar, no podemos comparar Morelia con Cruz Azul, tú lo dices bien, una cuestión de presupuesto, una cuestión mediática, una cuestión histórica. ¿Qué hizo de especial Álvaro Dávila? Te lo voy a decir muy fácil.
¿Qué hizo?
Durante 20 años estuvo en el puesto y logró colocar a Morelia a ser un equipo que pelee en lo más alto de la tabla, no de la media tabla hacia abajo. Recordar que Morelia era un equipo que peleaba por no descender.
Espérame. Si fuera cierto lo que tú dices, yo no puedo admirar a una persona entonces que es tan exitosa, tan admirable, que lleva 20 años en el mismo puesto, en un equipo chico, y que ningún equipo, ni siquiera mediano, se lo quiso llevar.
Bueno, pero a ver, Lalo, él es.
Esto está muy claro.
Era un empleado, no es fácil en México esa situación. No es como en Estados Unidos, que los gerentes generales se manejan de acuerdo a un currículum. En México, él era un empleado de Grupo TV Azteca. Y Grupo TV Azteca lo designó a él para cubrir un puesto ejecutivo en un equipo de fútbol. Pero te voy a decir una cosa en defensa de Álvaro. Es un tipo honesto, un tipo trabajador. Tú me vas a decir, bueno...
Yo no he tocado eso.
No te Espérame, creas.
A mí no me importa si es...
O,
qué bueno que es una persona honesta y trabajadora y que trabaje con pasión y que sea leal y lo que quieras. Yo lo que quiero es que sea un dirigente especial y que pueda poner a Cruz Azul...
Nos estamos desviando del meollo principal.
No, espérame,
tema. Yo creo que Cruz Azul...
La pregunta es, ¿ilusiona? La pregunta era muy clara. ¿Ilusiona la llegada de Álvaro Dávila a Cruz Azul? Yo te lo digo. No ilusiona porque no tiene nada especial. Ricardo Peláez tenía algo especial. Robert Dante Siboldi tenía algo especial e hizo algo especial.
Sí, bueno, pero estás equivocándote de personaje. Dávila, Álvaro Dávila no sabe mucho de fútbol. Álvaro Dávila es un administrativo y un hombre que va a representar a los intereses de Cruz Azul ante la Federación Mexicana. Él es más un tipo de negocios, de administración. A mí me parece que el hombre clave de Cruz Azul va a seguir siendo Jaime Ordiales. Le están dando la confianza a Jaime Ordiales. Pero están creando una estructura para que lo que habíamos pedido e implorado, la gente que se encarga del cemento, que haga cemento. La gente que se encarga de fútbol, que haga fútbol. Me parece
por ahí
yo celebro bien la llegada de Álvaro Dávila. Pero tú estás equivocado, Lalo. Álvaro Dávila no tiene el puesto de director deportivo.
No.
Es un presidente ejecutivo.
Yo no te di... Por
no
eso.
Lo compares con Peláez. No lo compares con Peláez.
No. Esto es continuismo. Siguen haciendo lo mismo. Yo no te estoy diciendo que él va a hacer cambiar cómo juegan en el fútbol. Lo que te digo es, como directivo y gente de pantalón largo, ¿dónde está la situación clave que hizo con Morelia?
Otro tipo de orden a este equipo que lo necesita. Por ejemplo,
yo no lo defiendo. David Lozala, ¿por qué lo defiendes? ¿Qué hizo de especial?
No estoy
defendiendo. 20 años haciendo lo mismo.
Es que 20 años haciendo lo mismo. Estás extraviado.
20 años haciendo lo mismo y no sube.
No.
Hay que darle un premio.
Estás equivocado. Dávila no viene como un remedio futbolístico. Dávila viene como un remedio administrativo en un equipo donde impera el desorden a través de los líos que hay dentro de la cooperativa. Pero bueno, si no lo entiendes, nos sentamos más adelante en un
hay
café.
Hay que estar ilusionados porque el señor Faitelson está ilusionado en el señor Álvaro Dávila, 20 años en Morelia.
Yo no estoy ilusionado que se ilusionen los aficionados de Cruz Azul. Yo
Morelia ya ni existe. Pasemos ahora con un equipo que al menos el año pasado rompió y empezó a hacer cosas buenas sin tener tantas expectativas. La Universidad de México está obligado a ganar el torneo Guardianes 2021 siguiendo las palabras de Alfredo Talavera.
Esto, como lo mencioné, la vara la pusimos muy alta y el equipo está convencido y está totalmente de acuerdo que tenemos que hacer algo igual o mejor.
Sí, te escuchamos, Mauri.
Sí.
¿Qué piensas? Entonces, ¿sí están para ganar? ¿Están obligados a ganar el torneo?
El discurso de Alfredo Talavera me parece correcto, es el capitán del equipo, uno de los líderes. Creo que Pumas ha descubierto algo importante, muy importante en los últimos meses, que es un entrenador equipo competitivo, pero es innegable que perdieron una pieza fundamental. Carlos González, el paraguayo, era el gran socio en la delantera de Juan Ignacio Dineno, el argentino.
¿Y qué me dices de Iniestra?
Iniestra, Mayorga... Pero bueno, por el más importante de todos. Tú le puedes quitar a Mayorga y a Iniestra y Pumas sigue compitiendo. Pero si le quitas a Carlos González, le quitas una gran cuota goleadora y muchos puntos.
Por supuesto que le quitas. Creo que fueron 26 entre la delantera. Comparábamos, ¿sí? Cuando era la final contra León, que de media cancha hacia atrás, ir hacia la defensa, todo era en favor de León. Pero cuando hablábamos de la delantera... Nos quedábamos con el equipo de los Pumas. Por supuesto que pierden mucho, pero ¿sabes qué? Después de lo que yo vi con Lilini, ¿sí? Que nadie esperaba de él tanto, vino a reemplazar a alguien del que esperábamos tanto. Es una persona, lo que Dávila no sabe, no que es especial.
Lilini
es especial.
Dávila no
a mí
sabe
me gustan
fútbol,
las historias. Mira, no, espérame.
Si no lo entiendes,
déjame
Dios
acabar.
Mío.
Mira, dale. Yo no soy seguidor de uno o de otro. Yo lo que tampoco. Sí soy seguidor son de las historias. Y Pumas es una gran historia con Lilini porque este señor me demuestra que es algo especial, que con poco puede hacer mucho. Eso es algo especial.
De acuerdo. Yo creo que Lilini es maravilloso, pero también necesita jugadores de fútbol.
Especial.
Si no tiene jugadores de fútbol, no hay técnico que haga milagro.
De acuerdo.
Ni siquiera Santiago Solari con el América, que dicen que tiene una varita mágica. Yo quiero verlo. Bueno, vamos a una pausa, señor Varela. Como más adelante aparecerá hablando de varitas mágicas Mauricio Imay. Nos va a acompañar hoy en Cronómetro. Regresamos con Eden Hazard, cumpleaños. Hazard, algún día dijeron que iba a estar al nivel
hablando
de Messi,
gente
y de Cristiano.
Especial.
Sí, cómo no. Lo seguimos esperando.
Lo que tiene que aguantar uno al aire y fuera del aire con David Caray. Bueno, feliz cumpleaños. Hoy 30 años.
No,
silencio.
Tampoco te
sí,
hagas
30 años
valiente.
De edad a Eden Hazard, un jugador especial cuando estuvo en Chelsea. No lo hemos podido ver, no se ha podido mostrar con el Real Madrid y por eso la pregunta. ¿Será el fichaje más decepcionante del Real Madrid en mucho, mucho tiempo? ¿Será el más pesado que no cumplió, David?
Qué bueno que dices que en mucho tiempo, porque obviamente en la historia del Madrid ahí existen cualquier clase de petardos. También el Madrid acierta y se equivoca. No sé si Hazard todavía entra en esa categoría. Pero sí me parece que algo pasó con este futbolista, porque desde el mismo momento en que llegó... Llegó desconcentrado, Lalo. Tú no puedes presentarte en el Madrid con exceso de peso. Y él, desde que se presentó en el Madrid, tenía exceso de peso. Y eso, obviamente, no solamente lo lleva a ser más lento en la cancha. Hoy en día, unos gramos o unas libras más, pues se marcan una gran diferencia en el deporte de hoy en día con la velocidad que se juega. Pero no solamente eso. Le ha propiciado lesiones también, que lo ha mantenido fuera de una constancia, una regularidad. Yo no sé qué pasó en la cabeza de Hazard. No entendió a dónde venía, al Real Madrid.
Sí. A ver, yo creo que sí es una... por ahora sí es una gran decepción. La más grande de muchos años puede ser. Hay que darle tiempo. Su mejor amigo ha sido el médico, el hospital. Para gente que falló, podemos ir con Nicolás Anelka, está Freddy Rincón, que se esperaba, pero que no tenía los niveles de Hazard, ¿no? Un Prosinecki que también... Yo narraba fútbol cuando él intentó estar con el Real Madrid. Kaká, muy similar a Hazard, el mejor amigo de los médicos. Pero ¿sabes quién? Para mí, ¿quién es todavía más, sí es más grande? Gareth Bale. A pesar de que sí le dio títulos al cuadro merengue... Es una decepción enorme para... No sé si Toba sigue siendo el jugador más caro en un fichaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Uno de los más caros en el fichaje. Y además deja el dinero. La expectativa futbolística que generó. Yo antes de la pausa dije, este Eden Hazard en su momento se había catalogado, Lalo, que estaba por detrás de Messi y de Cristiano. En una época donde... Eres tan buen futbolista en la manera en la cual estés menos lejos del nivel del portugués y el argentino. Y parecía Hazard estaba ahí en la conversación, pero se perdió.
Un poquito abajo, pero sí.
Pero su oportunidad era el Madrid. Uno decía, bueno, si no lo ha logrado en el Chelsea, el Madrid lo va a empujar para ponerse al nivel de Messi y de Cristiano. No fue así. Lo echó hacia abajo en lugar de echarlo hacia arriba. Bueno, hablemos del tema...
Guardiola.
De Guardiola, Pep Guardiola. Pep Guardiola da unas declaraciones por ahí. Recuerden que él terminó su carrera futbolística en México con el Dorados de Sinaloa. Y él dice por ahí, qué bien se juega al fútbol en México. Qué amor al juego hay. ¿Cómo debemos tomar los elogios de Guardiola hacia el fútbol mexicano?
A ver, yo sé cómo mucha gente... Sí, muchos periodistas, mucha gente en los medios va a decir que se está burlando. Pero, a ver, alguien que está en lo más alto de la esfera del deporte mundial, si no es el mejor entrenador, está entre los dos mejores del mundo. Alguien como él no tiene que quedar bien con nadie y menos con el fútbol mexicano. Yo creo que es un elogio por agradecimiento y realmente cree él eso. El decir que se juega bien y que se juega con amor acá no está diciendo que estamos entre los mejores 5 o 6 del mundo. Simplemente dice eso. Hay que entender lo que dice. Esas palabras no hay que irse ni para arriba ni para abajo.
Sí, de acuerdo. Yo creo que tampoco hay que exagerarlas.
Claro.
Él tiene una gratitud hacia México. Incluso también aquí buscamos la parte más positiva. La parte más negativa de la entrevista que dio dice que en México pues salen unas cosas que no son claras en temas futbolísticos porque se decidió un descenso para el equipo de Dorados. Habla mucho de la influencia televisiva en los manejos que hay en el fútbol mexicano. Es decir, habla también de cosas obscuras que un revolucionario como Pep Guardiola siempre pone en énfasis. Yo creo que el fútbol mexicano es lo que es y no hay que exagerar tampoco. Sí, hay mucha pasión, hay mucha diversión, es una liga interesante, pero hasta ahí nada más.
Sí, merecen sus palabras respeto y para mí, bueno, cuando dijiste eso, la televisión, o sea, dijo cosas que son verdaderas. Claro. E insisto, ni exageren para arriba ni para abajo. Ahí.
De acuerdo.
Sean realistas. Vamos a hablar del América con alguien que sabe de fútbol. David, te trajeron ayuda ahora.
Es americanista además, ¿no? Diego, cumple los dos requisitos, sabe de fútbol y es americanista. ¿Qué más podemos pedir?
Ya no digas lo segundo, caray. Lo segundo es lo de menos.
Regresamos a Cronómetro y le damos la bienvenida a Mauricio Imay. 5 minutos con Imay. Vamos a hablar de fútbol mexicano y también de fútbol, bueno, en parte internacional. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saludo con mucho gusto.
Un placer, David, Lalo. Buenas tardes y fuerte
ten
abrazo
cuidado
para
con
todos.
Varela. Sobre advertencia no hay engaño, ¿eh? Está todo bien. Bueno, a ver, Santiago Solari tiene plantel para emular al América de Ben Hacker. Esto es lo que dice Solari. El América es sinónimo de ilusión. Ojalá logremos un América tan bueno como aquel de Leo Ben Hacker. Juan Hernández, por otra parte, aquel gran lateral americanista, le dijo a ESPN que el equipo se motivará con la presencia de un exentrenador del Real Madrid, como ocurrió en la 94-95, pero no cree que Solari tenga una plantilla como para pensar en jugar como aquel equipo de Ben Hacker. ¿Tú qué opinas, Mauricio?
Estoy de acuerdo, David, estoy de acuerdo. Si tenemos que comparar ese plantel con el actual, muy rápido, hoy no encuentras un futbolista como Juan Hernández, hoy América no tiene un Joaquín del Olmo, hoy América no tiene un Kalusha o un Villic. Así, rapidito, 4 futbolistas que América no tiene. Hoy creo que, a diferencia de otras épocas, no podemos considerar a América como uno de los 3 mejores planteles del fútbol mexicano. Hoy América tiene, y así Santiago Solari tendrá que trabajar, con un plantel justo y limitado.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo además sigo pensando que, vamos, lo del América obedecía más. En un momento dado hablábamos de que con Miguel Herrera había que reestructurar al plantel y están haciendo todo lo contrario, Mauricio. Se llevaron a Miguel Herrera y ahora quieren reestructurar el plantel con Solari y con los mismos futbolistas. ¿Le ves futuro a la América? Sí.
¿Le veo futuro a corto plazo? No. Es decir, en este torneo yo no lo veo campeón. Creo que a mediano o largo plazo Santiago Solari puede tener éxito con el conjunto americanista, más allá de la capacidad o la calidad que tenga como entrenador Santiago Solari, que eso lo tendrá que confirmar y comprobar en el fútbol mexicano, requiere de mejores futbolistas, ¿no? Llegan 3 para esta nueva campaña, para el Guardianes 2021, y de esos 3 yo diría 2 son incorporaciones, 2 son para complementar el plantel ya de Santiago Solari, el caso de Mauro Lainez, que tengo la duda si lo va a ocupar como extremo o como lateral, porque en esas 2 posiciones jugó con el conjunto de Xolos dirigido por Pablo Guede. Y la otra, la de Alan Medina, que a raíz de su lesión en selecciones juveniles le ha costado mucho trabajo regresar a su mejor nivel físico y futbolístico. La que sí me parece una contratación muy importante porque le va a dar estabilidad y equilibrio en el medio campo es la de Pedro Aquino. Para mí, este ha sido el mejor medio de contención en el fútbol mexicano a lo largo del último año.
Muy bien, yo no sé por qué Solari entró hablando de Leo Ben Hacker, obviamente porque lo conoce, pero habría que explicarle que el equipo de Jorge, espérame, el señor debería de haber enterado que con Jorge Vieira fue cuando el América jugaba mucho mejor, pero en fin, es otra cosa. ¿Debe de darle el América una oportunidad a Roger Martínez? ¿Se la merece?
No, por ningún motivo. Roger Martínez ha demostrado en distintas ocasiones que no le interesa jugar en América. No se le ve comprometido, no tiene ganas de portar la camiseta americanista, no entiende lo que es representar a una de las instituciones más importantes, no del fútbol mexicano, diría yo, del continente.
Continente,
y simple y sencillamente se le acabaron las oportunidades. Se le acabaron las oportunidades. Hoy quiero entender que la directiva quiere rescatar algo de lo económico, de lo mucho que invirtió por este futbolista, pero si no se puede sacarle algo de ganar a este jugador colombiano, hay que ponerle moño y regalarlo.
Sí, ahora,
de acuerdo.
Si tú recordarás por algunas controversias que tuvimos en Fútbol Picante en algún momento, que yo era un gran defensor de Roger Martínez. Me parecía que era un futbolista con una capacidad maravillosa, pero un desperdicio también, y estoy de acuerdo contigo. Finalmente se le dio una nueva oportunidad cuando él quería salir del América. El América no lo pudo negociar y volvió a quedar a deber. Todavía me acuerdo muy bien que el Piojo Herrera, ¿te acuerdas? Lo puso en marzo, en aquel partido con Pumas, marzo del año pasado, en aquel partido con Pumas que fue espectacular, respondió, parecía que otra vez volvía a ser ese jugador que podía despegar en la América, pero el colombiano no, de plano no es para la América, tienen que enterarse de eso. Por ahí me dicen que...
¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben!
Que Solari lo puede motivar a jugar diferente. Yo no lo creo, pero bueno.
No, yo tampoco. Creo que lo de Solari con Roger Martínez seguramente será la del técnico que llega a un nuevo equipo, que ve trabajar un futbolista, que entiende que el jugador tiene condiciones y características muy interesantes y que él cree que lo va a rescatar. La realidad es que Roger Martínez ha tenido ya muchas oportunidades y no ha dado el ancho en América.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y habrá que ver otros jugadores también que tendrían que estar en esa lista, Mauricio. Además de Roger Martínez, yo no sé si Ibargüen
seguro. Ibargüen
ha mostrado calidad, pero se lesiona mucho. ¿Y qué me dices de Giovanni Dos Santos?
Sí, ha sido muy irregular. Sí, Giovanni se ha quedado muy lejos de su mejor nivel futbolístico. Creo que para empezar, Giovanni tiene que estar bien físicamente y a lo largo, no de su paso por América, sino yo diría a lo largo de los últimos 4 o 5 años de su carrera, no ha encontrado el mejor nivel físico y eso no le ha permitido ser regular en ninguno de los equipos, porque tampoco lo fue con el equipo de Los Ángeles.
Sí, de acuerdo. Bueno, Mauricio May, muchas gracias.
Gracias,
abrazo. ¿Cómo anda tu fútbol fuerte americano? Estamos buscando un experto en fútbol americano para poder debatir con él. ¿Cómo anda?
Ahí está Lalo. Te dejo a Lalo, David.
Ah, correcto.
Le gusta hacerse el chistoso, ya sabes.
Más vale malo por conocido que bueno por conocer.
Mauricio, mil disculpas. Gracias.
Bueno, regresamos.
Abrazo fuerte a los dos.
Una pelea que plantea entre dos mexicanos. Muy buena. Miguel Berchelt. Miguel Berchelt aparece con la posibilidad de enfrentar a Valdés. Bueno, ya está confirmada la pelea. Ya platicaremos de ello.
Estamos en Cara a Cara y gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Y hablando de debate, ¿qué pelea se viene? ¿Qué tan buena es la pelea entre Miguel el Alacrán Berchelt y Oscar Valdés? Sabemos muy bien lo del peleador de Cancún. Valdés, buen peleador, pero está allá arriba, es pelea AA.
Sí. Es una pelea para mí clase A, de primerísimo nivel, con otro tipo de ingrediente, Lalo. No solamente los dos boxeadores en excelentes condiciones, con habilidades maravillosas para atacar, para defender, para caminar el ring. Berchelt mucho más fuerte, Valdés se ha hecho más técnico, se ha quitado golpes y ha aprendido a defenderse bajo la tutela de Eddie Reynoso y el campamento del Canelo Álvarez. No solamente eso, Lalo, como dice Julio César Chávez, los duelos entre boxeadores mexicanos son espeluznantes, maravillosos.
Sí.
Son peligrosos.
José Luis Ramírez con el propio JC Chávez, que ahí empezó realmente todo. Sí, por supuesto que hay muchas, pero dije, es de la que más me acuerdo yo. Oscar Valdés, no hay duda de que es un peleador que va en ascenso, pero... ¿Está listo para enfrentar al yucateco, bueno, Lalo, al de Cancún?
Sí,
¿está listo?
Sube de división, fue campeón mundial de peso pluma, está invicto en 26 peleas. Acuérdate que tuvo un doble proceso como boxeador olímpico por México. Un proceso muy interesante. Logró medallas importantes a nivel amateur. Es un buen muchacho, un hombre con una... Además, tiene el estilo del boxeador mexicano porque sabe conectar muy bien a las zonas blandas, tiene un gancho al hígado maravilloso. E insisto, me parece que se ha hecho mejor boxeador con Eddie Reynoso. No va a ser nunca el boxeador defensivo o el pulcro, el que se quita los golpes con tanta facilidad como muchos quieren, pero se ha vuelto un mejor boxeador bajo la tutela del equipo del Canelo y de Eddie Reynoso, que es uno de los managers más prestigiosos. Bueno, cambiamos de tema, Lalo, en lo que llega esa pelea, y hablemos de el bochorno extracancha. Se roba la atención de la Copa Libertadores. Santos ha publicado fotografías con imágenes de su autobús dañado tras ser apedreado por la afición de Boca Juniors. Empataron a cero anoche en la Bombonera de Buenos Aires y ahora van a Santos, a San Pablo, para el partido de vuelta donde el equipo brasileño es favorito. Típico de Libertadores, ¿no?
Sí, esto ya ni siquiera la palabra es lástima. O sea, esto ya es criminal, caray. En lugar de estar hablando Boca Santos, River Palmeiras, Argentina contra Brasil, en dos estupendas semifinales, cuatro auténticos gigantes del fútbol continental, bien esto. ¿Cómo vas a arreglar esto? A puertas cerradas, si prácticamente es así ahora, no sé. Esto es ridículo.
Sí, a mí me parece que... es mucha gente hasta lo presume, es el ambiente de la Copa Libertadores. Recuerden lo que pasó con aquel partido entre Boca y River y lo que pasó con el autobús finalmente del equipo de Boca Juniors. No tienen, y lo viví, cuando me tocó cubrir esa final de Copa Libertadores, el partido de ida a la Bombonera, Lalo, ellos defienden que eso está bien. Y no está bien, eso no es pasión por el fútbol, eso es violencia y punto. Yo entiendo que haya ese tipo de entendimiento por el juego, me parece maravilloso, lo admiro, lo respeto, pero todo tiene un punto, todo tiene un modo de...
Un límite.
Un límite, si no ocurre cosas como la que pasaron anoche en Washington. Tenemos que entender eso, tenemos que entender que vivimos en un mundo de por sí violento, y no podemos ser más violentos.
La pasión son cánticos, son gritos en la cancha. Si quieres gritarle, abuchear al rival.
Pero tirar una piedra a un ser humano solamente porque juega para un equipo de fútbol contrario al tuyo. Por favor, ¿de qué se trata?
No lo entiendo. ¿Cómo vamos a regresar entonces a hablar de su majestad? Hay algo más de la rodilla por el que no va a jugar en el abierto australiano Roger Federer. Volvemos con eso y más.
De acuerdo. Bueno, vamos a revisar el buzón de cronómetro y las preguntas de ustedes, chavales televidentes. Y esta la envía Brandon. Y Brandon le pregunta al señor Varela lo siguiente. ¿Por qué Roger Federer no jugará el abierto de Australia? A la versión de la rodilla se suma una que indica que por la cuarentena el suizo no quiso estar alejado de su familia durante 5 semanas. ¿Cuál es la realidad de este asunto, Lalo?
Es todo esto. Muchas gracias por la pregunta a Brandon. A ver, ¿no está él al 100% o en la situación o en la preparación física que él quería tener para entrar al primer Grand Slam del año? Tomar en cuenta que ya tiene 39 años de edad. Djokovic y Rafa pelearon todo el año por ser número uno del mundo, más todos los jovencitos que están empujando fuerte. Ese es uno. Después, la pandemia, él puede ir al torneo, pero sus familiares no pueden ir. Y él quiere viajar a Melbourne con esposa y sus 4 hijos, y ellos no pueden ir al torneo. Y él no quiere estar 5 meses fuera de ellos. Entiendo, respeto, por supuesto, su situación. Pero yo me pregunto, esto es pregunta, Eres un deportista de altísimo rendimiento y estás en la parte final. Hay que a veces hacer ciertos sacrificios. Lo digo como es, como lo siento. O sea, muchos deportistas tienen que hacer eso. Él no quiere hacerlo, pero también lo respeto.
Yo estoy de acuerdo contigo, es la parte final. Pero también... a ver, el legado de Roger Federer ya está escrito, no está por escribirse.
De acuerdo,
No va a pasar absolutamente nada si juega o no juega. ¿Estás de acuerdo conmigo?
No, sí, por supuesto, pero hay posibilidad de que... Acuérdate, él llegó a la semifinal el año pasado.
Está bien. Digo, yo creo que Ya Federer está en una etapa de su vida, de su carrera y de su vida, donde...
Del otro lado.
Lo estaba disfrutando, lo está tratando de disfrutar.
Claro,
y bueno,
claro.
Si no,
no,
puede
no,
estar con
no
su
totalmente.
Familia, pues no juego, no pasa nada.
Está bien. Es entendible. Yo creo que pudo haber ido. Vámonos ahora con el señor Muñoz, que te pregunta sobre el Inter. Si acertó con la salida del uruguayo Diego Alonso. Aunque hay algo ahí también por atrás, ¿no?
Sí, parece que hay un tema ahí raro en torno a la decisión. Pero yo creo que Alonso finalmente, lamentablemente, no jamás encontró la fórmula, la manija para hacer funcionar este equipo. No pudo tener alineaciones concisas. Le llegó tarde Higuaín, que fue uno de los últimos refuerzos. No respondió como se esperaba en su primera temporada el mexicano Rodolfo Pizarro también, que iba a ser un jugador importante, o es un jugador importantísimo clave. En ese Inter de Miami, clave. Realmente a mí me parece, me da lástima porque Alonso es un muy buen entrenador, triunfó en el fútbol mexicano y tenía mucha esperanza de comenzar muy bien este proceso internacional para después, como hacen muchos sudamericanos, Lalo, terminar dirigiendo en Europa.
Sí, ¿qué hay de cierto de que Phil Neville, quien está dirigiendo a la selección de Inglaterra de mujeres, Beckham como
opción.
Que quiere traerlo?
Sí, sería una opción. Dicen que es una opción. Hay que recordar que el dueño de este equipo es David Beckham. Y Beckham sería algo lógico que tuviese contacto con un exjugador como Gary Neville, que tuvo de compañero y que seguramente podría ser una solución para el Inter de Miami. Totalmente. Pero concentrándonos en Diego Alonso, me parece que es un grave fracaso para su carrera profesional. Bueno, Lalo, prepárate porque regresamos con los pronósticos del fin de semana. Mañana
Dale,
viene el
también.
Chamán, pero hoy viene Faitelson,
ay,
así
no.
que estás fregado.
¿Va a regresar
tanto
el Chamán?
Mañana.
No, mañana, déjalo para mañana. Y de un servidor, vamos a iniciar con la NFL, que este sábado y domingo 6 partidos de super duelo de comodines. Los Rams vuelven a enfrentarse a los Seahawks, será el tercero de la serie. ¿Quién se lo lleva, Rams o Halcones Marinos?
Bueno, la noticia hoy es que Jamal Adams va a poder jugar, con lo cual el señor Jared Goff
Bien.
No va a tener una jornada tranquila, señor Varela. Y yo creo que es mucho más equipo Halcones Marinos de Seattle. Pongo al equipo de Seattle como favorito para ganar con un Russell Wilson que además ha mostrado su capacidad en los últimos juegos en la temporada. Creo que Halcones Marinos de Seattle elimina a los Rams de Los Ángeles.
Tampoco te la estás jugando, ¿verdad? Con los Rams.
No,
será hasta
jugar,
el día del...
¿Para qué me la juego?
Saldrá hasta el día del partido, va a decir Sean McVay, si es Goff, quien ya ha estado lanzando. Recordar que él se fracturó el pulgar derecho, pero ya ha estado lanzando. John Wolford no lo hizo mal. Su primer pase fue interceptado la semana pasada. Es un partido más parejo de lo que la gente cree. Pero sí, Seattle debe de ganar.
Bueno, pasemos ahora al otro escenario.
¡Por fin vas a hablar de Lamar!
Por fin. Ya se me olvidó lo que iba a decir de Lamar hace como 3-4 semanas. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de Lamar Jackson. Porque el equipo de los Ravens va al campo de los Titanes de Tennessee. ¡Lalo!
Sí.
No es una fácil salida para los Ravens, pero tienen una muy buena marca como jugando como visitantes en la temporada.
Sí, fíjate. Estos equipos se han enfrentado 4 veces en postemporada, están 2-2 y siempre ha ganado el visitante. Como bien decías, Lamar Jackson va como visitante. El año pasado, el mejor equipo en la conferencia americana eran los Ravens, eran los bullies de toda la NFL, pero fueron buleados, sí, perdón por la palabra, por los Titanes. Este año gana Lamar Jackson, ganan los Ravens.
Sí, yo también creo que van a ganar los Ravens. A mitad de temporada tuvieron un desliz, un momento de distracción. También hay que recordar que la NFL y todos los deportes han sido afectados por el tema de la pandemia. Todos los equipos han sido perseguidos por esa situación. Baltimore tuvo que postergar, me acuerdo, un partido por un tema de muchos jugadores que estaban contagiados. Pero bueno, a partir de la segunda parte de la temporada, el equipo cambió el chip, ha dado otra cara, promedia más de 37 puntos por partido, la segunda mayor cantidad detrás de los Bills de Buffalo en ese mismo lapso. Yo creo que el equipo, finalmente el equipo de los Ravens y Lamar Jackson van a salir con vida de Tennessee.
Sí, y necesita más este partido Lamar Jackson, que está 0-2 en postemporada. Pasemos ahora al deporte ráfaga. Ayer fue un partidazo entre Warriors y Clippers. Ganaron los angelinos 104-101. ¿Hay revancha o se reafirma el que ganó ayer?
No, y yo creo que finalmente la clave fue frenar a Steph Curry. Curry venía de anotar 92 puntos en los últimos dos encuentros y se quedó con 13. Es decir, apenas 5 tiros de 17 intentos en tiros de campo. Realmente se quedó por debajo el mejor tirador de la época, que es Steph Curry, y encontró una fórmula Clippers para poder maniatar al equipo de los Warriors. Veo a los Clippers enrachados. Gana otra vez Clippers. Van a detener a Curry, sí, y otra vez ganan el partido.
Sí, yo creo que más que detener a Curry, es un equipo que todavía tiene en la memoria lo que ocurrió en la postemporada, en donde ellos increíblemente dejaron ir la serie contra Denver. Desde ahora quieren borrar esa imagen y yo creo que lo están haciendo muy bien. Y uno de esos partidos en donde tienen que demostrar esa concentración es justamente contra los Warriors. Yo creo que se repite la historia y vuelven a ganar los Clippers.
De acuerdo. Bueno, y vamos con la última que tenemos, y esa se refiere al fútbol mexicano. Inicia el torneo, el partido más atractivo, Tigres en su cancha, el Universitario, el Volcán contra el León, el campeón del fútbol mexicano, Carlos González con Tigres, el paraguayo que llega de Pumas. Y el León contrató también a este chico Quiroga, chileno, delantero que viene de Pachuca. Lalo, ¿quién gana?
Yo creo que va a ganar el León, va a reafirmar, quiere festejar justamente, empezar con el pie derecho. Duelo de los dos mejores técnicos en México, uno que está ya en la parte final de su carrera y uno que lo confirma ahora con ese título, ¿no? Es lo que le hacía falta al técnico, sí, a Nacho Ambriz, y yo creo que tiene que iniciar el equipo Panzas Verdes con la victoria.
Dije Quiroga, no, es Víctor Dávila, es el jugador chileno que viene del Pachuca para jugar.
Tienes problemas con el apellido Dávila, ¿verdad?
Y el Oso González de la América, que no pasa nada si no hubiera llegado el Oso González, el tal Oso González. Pero sí se espera que esa maquinaria de equipo de León, todavía con la presencia de Dávila, tenga más presencia. Y obviamente vamos a ver una dupla que da miedo a los rivales. Atención con André Pierre Guignac y con Carlos González.
Yo creo esto que Tigres, se gana en equipo, Tigres no con individualidades. En
el
equipo.
Flamante campeón de la CONCACAF.
Campeón y hablando de equipo,
CONCACAF, por favor, hace con 17... más respeto, Lalo.
¡Qué bárbaro! ¡Ya silencio! ¡Ya la campana sonó hace una hora! Nos vamos a la pausa. Sí, hace 17 años empezó algo acá en Estados Unidos. Hablaremos de eso, sobre todo David.
Damas y caballeros, ESPN Deportes está de fiesta, está de plácemes, está cumpliendo 17 años. Nació un 7 de enero del año 2004, prácticamente como un regalo del Día de Reyes. Y yo creo que lo más importante de ESPN Deportes es usted, el televidente, el que está frente al aparato de televisión y el que nos apoya con su preferencia, el que participa en los diferentes programas, el que se alegra con vernos y hasta el que se enoja con ver a personajes como Lalo Varela en la televisión. Todos ellos son la parte más importante que tenemos en ESPN Deportes. Un público hispano, un público latino, que además ha demostrado en este país, a pesar de todas las adversidades, las dificultades que enfrentan el día con día, ha mostrado que tiene voz, que tiene voto, que tiene personalidad, y que ha sido fundamental y que hoy en día es fundamental para la transformación y para el desarrollo que todos esperamos de este gran país. Usted es fundamental para muchas cosas en esta nación y también lo es, por supuesto, para nosotros. Por eso, además de los grandes programas, los grandes eventos que siempre presenta ESPN, el líder mundial en deportes, creo que en estos 17 años, si hacemos un recuento, lo más importante que tenemos es su preferencia. Muchas gracias por ser parte de ESPN Deportes.
Bien dicho, bien dicho. En 1989 empezó ESPN en español, en
correcto,
internacional.
Fundador,
esperamos
Lalo,
mucho tiempo
dos,
para poder hacerlo en ESPN Deportes.
Muchas, nos quedamos gracias. Con ahora nunca, con dos que no son fundadores, ni Hércules ni Mauricio. Son destructores.